Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. 12 de octubre, muy probablemente una mayoría de vosotros nos estéis escuchando mientras disfrutáis de un día de descanso. Los hay que no, que os ha tocado trabajar como a nosotros. Si es así, pues oye, bienvenidos, porque estamos encantados. Encantados sobre todo porque hoy contamos con un 12 de octubre diferente tras dos años de pandemia. Dada la situación que pasó hace más tiempo, pero hace tan solo un año todavía vivíamos bajo restricciones. Y sin ir más lejos, el desfile en Madrid o la ofrenda a la Virgen del Pilar en Zaragoza estaban limitados. Hoy no, hoy estamos de nuevo en normalidad, o al menos en la normalidad que nos ha dejado la pandemia. La Plaza del Pilar de Zaragoza vuelve a ser un hervidero de gente y en Madrid el tradicional desfile es eso, el tradicional. Pero con algunos detalles llamativos, la verdad. Por un lado, lo que también es casi una costumbre. De nuevo abucheos a la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha tenido que esperar el rey, por cierto, aunque fuera en contra del protocolo. Lo que también es tradición son las ausencias del presidente catalán o el vasco, pero bueno, nadie contaba con verlos por Madrid. Pero si hablamos de ausencias, la que hoy ha llamado la atención de verdad es la del presidente del Consejo General del Poder Judicial, la de Carlos Lesmes. El BOE ha publicado esta mañana su cese y se hará efectivo mañana jueves, pero a todas luces, Lesmes ya no ejerce. Ese hueco entre las altas instituciones no deja de ser un síntoma preocupante. En España tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son los tres pilares en los que se sostiene nuestro Estado de Derecho. Muy básicamente, las leyes emanan del Congreso y del Senado. El Gobierno las hace cumplir con los instrumentos que tiene a mano y los jueces resuelven cuando alguien se las salta o cuando hay dudas sobre su aplicación. Bueno, pues hoy en esa tribuna falta el poder judicial. Es verdad que no es más que un gesto, una imagen. Es verdad que los juzgados seguirán funcionando el día de mañana, con sus problemas de lentitud y de burocracia, sí, pero seguirán funcionando. Todo esto es verdad, pero esta ausencia es el signo más claro de que algo no va como debería ir. Es como cuando pillamos un resfriado y tenemos algo de fiebre. Seguro sobrevivimos, pero si la fiebre no se va, es mejor consultar al médico y hacérselo mirar. En España el Estado lleva 4 años con fiebre en el Poder Judicial y los partidos como Partido Popular y Partido Socialista, en lugar de aplicar el tratamiento del acuerdo, se han dedicado a tirarse los trastos a la cabeza. Así que al final el asunto se ha complicado un poco más, si cabe. Ya hemos escuchado al ministro Bolaños decir que ahora va en serio la negociación. A lo mejor ahora llegan a un acuerdo y esperemos que esta vez no sea un resfriado mal curado. En todo caso, no parece que la inmensa mayoría de los españoles vaya a estar hoy pendiente de quién sale o no en la foto de la tribuna. La noticia hoy está fuera y se llama normalidad. Así que si tienes oportunidad, disfrútala, que bastante hemos tenido ya. Es miércoles, es 12 de octubre, soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Hay más noticias destacadas que tienes que conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
La guerra sigue, la guerra en Ucrania. Rusia ha detenido a 8 personas por su presunta relación con el ataque perpetrado el pasado sábado en el puente de Crimea. Zelensky, el presidente ucraniano, denuncia que en las últimas 24 horas Moscú ha disparado hasta 28 misiles contra el territorio de Ucrania y que también ha utilizado 15 drones de combate de procedencia iraní. Todo ello mientras Polonia ha detectado una fuga en el oleoducto de Duxba, clave para el suministro a Europa. Una más, Sofía. De momento se desconocen las causas de este incidente. Y en Italia, lío para variar, la futura primera ministra Giorgia Meloni se reúne este miércoles con sus socios de gobierno, que son Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. El objetivo es perfilar su futuro ejecutivo, sobre el que ya ha anunciado que, pese a las suspicacias y temores de Bruselas, tendrá un perfil más político que técnico. Podemos tener lío. Bueno, también del exterior te cuento que la Fiscalía de Perú ha denunciado al presidente del país, nada menos, a Pedro Castillo, al que acusa de liderar una organización criminal. El fiscal sostiene que esta trama trata de controlar los procesos de contrataciones públicos para obtener ganancias ilícitas. El mandatario cuenta ya con 6 investigaciones en marcha por supuestos casos de corrupción. Y el Papa ha lamentado hoy que el bombardeo de propuestas del mundo actual puede atrofiar el deseo e impedir que la gente valore lo que realmente quiere. En la Audiencia General, Francisco ha avisado especialmente a los jóvenes que se pasan la vida en el teléfono y se paran en pensar en el futuro ni a valorar sus sueños.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Rüdiger y Subrecha, protagonistas del empate del Real Madrid en
el
Champions.
El Real Madrid clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones con el empate en Varsovia, en un partido en el que Antonio Rüdiger fue el gran protagonista, marcó el gol en el último minuto de cabeza y en el choque con el portero se abrió una gran brecha en la frente. Vamos a preguntar cómo está el alemán Arantxa Rodríguez.
Ya ha pasado pruebas radiológicas y finalmente se puede decir que no hay lesión ósea para Rüdiger, que ha regresado de Varsovia, como tú decías, con 20 puntos de sutura en la frente, muy cerca del ojo izquierdo. El Real Madrid está estudiando si es viable que pueda jugar con máscara el clásico del domingo. El principal problema es que el corte es muy reciente, por lo que cualquier golpe podría empeorar la herida. La decisión se va a tomar en los próximos días. Hoy descansa el Real Madrid, sobre todo habrá que esperar a que se haga el estudio detallado de toda la situación.
El Real Madrid está pendiente también de la recuperación de Courtois para el clásico de este domingo. Ayer Dortmund 1, Sevilla 1, hoy a las 7 menos cuarto, Atlético de Madrid Brujas y a las 9 Barcelona Inter de Milán. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ya tenemos 73 medidas sobre la mesa para intentar ahorrar luz y gas, pero poco más que ese número vamos a poder desgranarte y detallarte de ese plan de contingencia que el gobierno, bueno, pues nos remitía hace apenas unas horas a Bruselas y como la Comisión Europea le exigía. Tal y como se han comprometido todos los Estados miembros tras la guerra de Ucrania, que ha disparado el precio del gas y que como consecuencia de la invasión rusa se hace necesario reducir la dependencia energética de Moscú, el gobierno, como decimos, ha remitido ese plan. El Consejo de Ministros daba luz verde a ese plan de seguridad energética, que es como le ha denominado, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, nos lo presentaba.
En primer lugar, dar esa visión de conjunto sobre qué representa esta situación para España y cuál es la combinación de medidas que consideramos más eficaz para inducir ahorros, preservando, insisto en ello, preservando el bienestar de las familias y el tejido productivo.
De momento, lo que más te interesa, que no se contempla un corte del suministro de hogares, de empresas o de industrias. Lo que sí se hace es agrupar una serie de medidas en un paquete de recomendaciones con las que el gobierno prevé reducir el consumo nacional del gas entre un 5 y un 13% más o menos hasta el próximo mes de marzo, coincidiendo con uno de los momentos de más consumo del año, porque es lógico, porque hay más frío. ¿Qué se sabe y qué no se sabe de este plan? Pues te doy algunas claves. La primera, mayor cobertura para los bonos térmico y eléctrico de cara a los consumidores más vulnerables. 500 millones de euros de ayudas para fomentar obras relacionadas con el autoconsumo. Aquí entran los famosos paneles solares, aunque en muchos casos aquí hay que pedir permiso a la comunidad y esto es algo que no depende de ti, sino de lo que apruebe el conjunto de tu comunidad. Rebajas fiscales para hogares que inviertas en medidas de ahorro energético, por ejemplo, con la aerotermia. O financiación pública para pequeñas y medianas empresas que implementen medidas también de eficiencia energética de ahorro. Pero sin duda hay tres que son las que más interés han suscitado, pero que tampoco de ellas se sabe demasiado. Lo conoceremos en las próximas semanas, conforme se vayan aprobando ciertos planes. Está la rebaja en la factura de más de 1,5 millones de hogares que en España se calientan con calderas comunitarias. ¿Cómo lo harán? Como te decía, no se sabe.
Las comunidades de propietarios pueden ver cómo su factura energética este invierno crece exponencialmente. Por tanto, hay que ver si se crea una nueva tarifa, si se da, si se amplía el bono que puede dar cobertura a los integrantes en una comunidad de propietarios o cómo se articula y estamos ultimando toda esta preparación.
En este caso, tengo que recordarte que las comunidades de propietarios llevan tiempo reclamando que a ellas se les rebaje también el IVA del gas. Como a cualquier consumidor que hoy tiene una caldera individual instalada en su domicilio y que desde el pasado 1 de octubre paga un 5% y no un 21% de este IVA. La calefacción central es uno de los objetivos recogidos en el plan de ahorro del gobierno, como también lo es el apagado nocturno de luces de edificios y organismos públicos. También de escaparate, de centros comerciales, de tiendas, sin luz desde las 10 de la noche, algo que por otra parte, entre críticas desde algunos sectores, ya está en vigor desde hace 2 meses, desde agosto.
La estimación que se hace del ahorro inducido por el decreto ley de 1 de agosto en consumo de electricidad es de 4,6%, que lleva aparejado una reducción del consumo de gas del 3,4%.
Aquí una novedad. A partir de ahora, en tu factura energética se va a incluir de forma anónima el consumo de tus vecinos, de tu mueble y de tu barrio, de tu distrito. ¿Es útil o no? Rafael Riquelme es ingeniero industrial y experto en energía.
Toda información que se dé a los usuarios es buena, puede ser un efecto comparativo y que a alguno le sirva como acicate para ahorrar energía si se da cuenta de que consume y por lo tanto gasta en energía mucho más que sus vecinos.
Este experto nos ha insistido en que, por mucho que pensemos que sabemos cómo ahorrar en nuestros hogares, en nuestro día a día, lo cierto es que nos falta información. Asegura que muchos españoles desconocen qué electrodomésticos de su casa son los que más consumen.
Hay muchas formas de ahorrar y hay mucha gente que no sabe cómo lo puede hacer. La gente no le falta conocimiento sobre, por ejemplo, a nivel cotidiano, qué electrodomésticos son los que consumen más. Hay mucha gente que no sabe que la plancha gasta un montón de energía, mucho más que un microondas, por ejemplo.
El objetivo, concienciarnos sobre la importancia del ahorro. Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano o a 19 la calefacción en invierno. Y sí, mes a mes, dice el gobierno, que nos irán contando si somos cumplidores o si no.
Haremos público al menos una vez al mes un sistema de seguimiento con indicadores concretos, tanto para ahorro de electricidad como ahorro de gas y de eficiencia de las medidas que esto representa.
El gobierno mantiene que con estas medidas el suministro de gas y de luz está garantizado. Opina lo mismo Riquelme, quien marca diferencias entre nosotros en España y en Alemania.
En Alemania han tenido menos de 12 meses para plantearse sustituir prácticamente la totalidad de sus suministros de gas, que es mucho, porque Alemania consume muchísimo más que España, cambiarlo de Rusia a terceros países. Y eso es realmente muy, muy complicado. Entonces, es posible que en Alemania tengan situaciones en las que no tengan gas suficiente para suministrar, por ejemplo, a sus industrias. Y eso puede tener un efecto en su economía muy importante.
Un plan que ya se ha anunciado, pero el que todavía no sabemos demasiado. Iremos conociendo más a lo largo de las próximas semanas, porque como el gobierno ha asegurado, los departamentos implicados todavía están perfilando esas medidas, sobre todo conociendo cómo deben aplicarlas. El Ejecutivo afirma que España ya está cumpliendo con lo prometido con Bruselas de reducir el consumo un 7%, aunque está por ver si es más por concienciación o por las elevadas facturas que a muchos les cuesta pagar. Una y 12 minutos de la mañana, una hora en menos en Canarias, llevamos diciéndolo durante todo el día. Hemos vuelto a la normalidad. En las calles de Madrid, con ese desfile del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, de la fiesta nacional, festivo en toda España. Atrás han quedado las restricciones que la pandemia marcó y que provocaron que en 2020 el desfile se sustituyera por un acto, una breve parada militar en el patio de la armería del Palacio Real. O que en 2021 sí que hubiese desfile, pero mucho más reducido, hasta con los militares con mascarillas. Tampoco hubo la tradicional recepción que al terminar suelen ofrecer los reyes. Pero este 12 de octubre de 2022 la fiesta nacional ha regresado. Se parece mucho a la de hace 3 años, a la de antes de la pandemia. Es curioso cómo todos hablamos ya en muchos términos como antes del COVID, ¿verdad? Y de hoy después del COVID. Este miércoles, por el centro de Madrid, entre la Plaza de Cuzco y nuevos ministerios, transcurriendo por el Paseo de la Castellana, hemos vuelto a ver a un nutrido grupo de representantes de nuestras Fuerzas Armadas. Te doy algunas cifras. Más de 4.000 militares, 150 vehículos terrestres, 84 aeronaves, incluida la famosa Patrulla Águila, e incluso 220 caballos que también han participado en el desfile. Y sí, también la famosa cabra de la Legión ha tenido su momento protagonista. En este desfile militar del 12 de octubre está nuestro compañero Luis Rafael, a quien vamos a escuchar enseguida, porque donde también está el punto de la atención informativa es sin duda en Zaragoza. ¿Qué no sería de este 12 de octubre, Día del Pilar? Felicidades, por cierto, a todas ellas. Es el Día Grande de Zaragoza, patrona de España, patrona de la ciudad, y en la explanada de la Basílica del Pilar, de la capital aragonesa, está nuestra compañera Ana Baz. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Bueno, hemos visto desde muy temprano comenzar esa tradicional ofrenda de flores a la Virgen, con récord de entrega, ¿verdad?
Sí, sí, son 814 grupos, 11 más que en 2019. A ellos hay que sumar todos los oferentes individuales. No sabemos todavía cuántos serán exactamente, pero yo creo que a los 200.000 llegaremos. Y récord de entrega, como dices, porque van a ser 7 millones de flores. Y con todo ello, pues se recupera la ofrenda con normalidad después de estos 2 años de pandemia. Y no es de extrañar que los oferentes estén hoy especialmente emocionados. Así nos lo contaban algunos de ellos.
Este año muy bien la organización, de verdad. Hoy hemos pasado pronto, por eso. Pero este año, genial. Contentas.
Bueno, pues es la primera vez que yo salgo y me hace muchísima emoción.
A las 6:00 a.m. Yo a las 5:45, porque he salido a las 7:30 con mi pueblo y a las 8:15 con el de mi marido. ¿Qué te parece?
Pues la verdad que ha sido un poco corta porque hemos salido desde el Puente de los Leones, pero bueno, ha estado entretenido.
Sí, sí, hemos pasado los dos juntos, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. Había ganas.
Bueno, además un día también con muy buen tiempo, con sol, más de 20 grados de temperatura y muchísimas ganas de recuperar la fiesta, la tradición. Se ha notado ya en los conciertos, en todos los actos de estos días y se está notando especialmente en la ofrenda. Tengo por aquí a una familia al completo, si queréis que hablemos con ellos un poquito.
Hombre, pues por supuesto, porque me imagino que hay muchas ganas por recuperar esa festividad tal y como lo conocíamos. No sé cómo se llaman, Ana, por saludarles.
Bueno, por aquí estamos. ¿Cómo te llamas?
Claudia Beltrán, Gracia.
Bueno, esta es de las pequeñas de la familia, ¿eh?
Sí, se le nota por la voz, esa voz joven.
Sí, ¿verdad? ¿Qué tal estás viviendo esta ofrenda?
Bien, porque este año lo hemos aprovechado más, porque hace 2 años, o sea, estos 2 años anteriores no los hemos podido disfrutar porque había COVID y no nos hemos podido venir a la ofrenda a darle flores a la Virgen Pilar.
Tú eres muy jovencita, pero antes de la ofrenda ya te habías vestido y ya habías salido a dar las flores a la Virgen.
Sí, me he visto todos los años porque me gusta vestirme y venir a entregarle flores a la Virgen.
Oye, Clau,
es una emoción, ¿no? A ver si te puede escuchar. Oye, le paso un auricular.
A ver si me puede escuchar porque le quiero preguntar a Claudia qué madrugón se ha metido esta mañana. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas horas has estado desfilando? No sé si ya has podido llegar a la Plaza del Pilar a dejar las flores a la Virgen. ¿A qué hora te has levantado esta mañana?
A las 8.
A las 8 de la mañana. ¿Y cuántas horas llevas desfilando por esas calles de Zaragoza para terminar en esa Plaza del Pilar?
2 horas y media.
¿Ha merecido la pena?
Sí.
Claro que sí, para todos los aragoneses que después de 2 años han visto, bueno, pues cómo esta tradición, ¿no?, ha vuelto a recuperar su esplendor. Yo no sé si has podido compartir, Ana, llevas toda la madrugada desde primerísima hora de la mañana recogiendo el sentir de todos los zaragozanos, de todas las personas que se han acercado. Si has podido vivir en concreto algún momento de emoción, algo que haya llamado la atención de ese desfile, bueno, que también hemos vuelto a recuperar esas jotas sonando en la plaza.
Sí, a mí hay varios momentos que me han llamado la atención y que me han emocionado especialmente, pero yo creo que uno de los más emotivos ha sido cuando ha pasado el grupo de Ucrania. Y es que hoy estamos viviendo algo histórico, que es que por primera vez en la ofrenda a la Virgen del Pilar, el país invitado no es un país latinoamericano para celebrar también el Día de la Hispanidad, sino que es Ucrania, como muestra de solidaridad ante la guerra que están viviendo en su país. Así que un grupo de más de 100 ucranianos a los que se ha dado asilo durante estos meses en Zaragoza han pasado por los pies de la Virgen y han depositado sus flores con esos colores de su bandera, con el amarillo, con el azul, y la verdad es que ellos estaban especialmente emocionados.
Ana Abad, desde la Plaza del Pilar de Zaragoza, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues vamos a recuperar ese otro punto de atención informativa, la del Paseo de la Castellana de Madrid, donde ha tenido lugar ese desfile militar del 12 de octubre. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, lo hemos estado contando en COPE. El día ha estado marcado por el ambiente festivo, por la multitud de personas que se han acercado a ver el desfile. También aquí había ganas, ¿no?
Sí, bueno, ahora poco a poco ya se van marchando los asistentes, pero como dices, ambiente festivo, ganas sobre todo de celebración, y eso, bueno, a pesar de que la cosa empezaba un poquito tensa. Primero, un grupo, digamos, minoritario, pues ha silbado al rey Felipe VI a su llegada, y rápidamente, pues todo el resto de asistentes le ha reprendido. Unos minutos más tarde, pues también, esta vez ya la mayoría de asistentes silbaba al presidente del gobierno, y le gritaba insultos y gritos de dimisión.
¡Dimisión!
Bueno, pero tras esos gritos, digamos que la gente se ha centrado ya en lo que ha sido el desfile y en disfrutar. Hasta aquí, hasta este punto del Paseo de la Castellana, han llegado miles de personas desde toda España, desde Andalucía, Asturias, Extremadura, y también me ha sorprendido ver muchos extranjeros. He visto ingleses, italianos y también mucha gente de Sudamérica. Me ha sorprendido sobre todo la gran cantidad de gente joven, adolescentes, grupos de amigos, de amigas, que han venido, pues eso, a disfrutar del desfile. Para Jaime, por ejemplo, que venía desde Asturias, llevaba años deseando ganas de venir y este por fin pues ha podido ser.
En directo, en persona, verlo más de cerca. Bueno, verlo rodeado de tanta gente, que esto mola bastante aquí con todo este espectáculo de todo el mundo, con banderas, ahí la de Extremadura, antes pasó una de Venezuela, aquí están todos con la rojigualda, es todo un espectáculo.
Te puedes imaginar, Sofía, todo lleno de banderas, chicas con la cara pintada, con la bandera pintada en la cara, pues eso, ambiente muy festivo y nada, con muchas ganas de este día que por fin ha llegado. Y eso también te digo, que a pesar de que había tanta gente, que ha habido muchos que no han visto pues prácticamente nada.
Claro, es lo que tiene, que hay que llegar pronto para coger sitio. Oye, Luis, ¿cuál ha sido el momento más aplaudido por el público, el que más ha gustado?
Bueno, pues siento no ser muy original, pero como suele pasar cada año, pues los dos momentos, aparte de cuando ha sonado el himno, que ha habido una ovación multitudinaria, pues aparte de ese momento ha habido los dos puntos de atención del público. Ha sido el primero, el descenso del paracaidista, que ha aterrizado justo delante de Su Majestad el Rey, y luego pues el otro pues ha sido el paso de la Patrulla Águila con los colores de la bandera de España. Han sido los dos momentos junto también, no se me puede olvidar, el cántico a los caídos, con ese "La muerte no es el final", los que más entusiasmo y ovación han generado en el público. A los más pequeños, pues los aviones, los tanques. Esto nos contaban, por ejemplo, Elena y Noelia, dos primas que estaban viendo el desfile.
Cuando pasan los coches de policía y guardia civil.
Son las cabras.
Y también los caballos.
Bueno, pues poco a poco, Sofía, ya un poco se va dispersando aquí la gente. Y bueno, aunque parece que el desfile ha acabado, la fiesta, pues todavía parece que va a continuar ahora en bares y restaurantes que están aquí hasta arriba.
Claro que sí, a celebrar el día festivo, este día de la fiesta nacional. Gracias, Luis. Y luego estaremos, por supuesto, en el Palacio Real, donde tiene lugar la recepción de los reyes a las distintas autoridades, también tradicional en este día. 1:21 de la tarde. ¿Sabías que las propinas son obligatorias en Estados Unidos? En algunos estados, en algunas zonas del país, se están planteando eliminarlas y dejar que sean los ciudadanos los que elijan darlas o no. En España la idea de dar propinas está extendida, pero cada cliente pues decide si darlas o no, la cantidad de dinero que quiere dejar según el trato que haya recibido en el restaurante. Sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Eres de las personas que dejan propina en los restaurantes? Si trabajas en hostelería, ¿la gente te suele dejar propinas? ¿Notas que ahora te dejan menos que antes? ¿Han bajado por la crisis o por utilizar tarjeta de crédito? Queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Es el 637-230000. Te lo repito, 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, a mí doy mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La soledad es uno de los grandes lastres que acompaña a buena parte de las personas mayores. Comen muchas veces sin una conversación, pasan horas y horas compartiendo su tiempo con la televisión o con la radio, sin nadie con quien hablar, más allá de una llamada puntual o una charleta al salir a pasear por la calle. Esto, la soledad, es algo que también afecta a la salud, y no solo física, a la mental también. Además, si a todo esto le sumamos que hay pensiones escasas y que muchos mayores tienen problemas para hacer frente a los gastos, la situación se convierte en preocupante. En Churriana de la Vega, muy cerquita de Granada capital, han puesto en marcha un proyecto pionero que pretende acabar con esta situación que combina soledad y problemas económicos. Son pisos compartidos para personas mayores. El objetivo es que tengan compañía en su día a día y que puedan hacer frente a los gastos comunes de manera conjunta. Aura Marina tiene 68 años, es de Venezuela y llegó hace un año a este pueblo. Ella tiene una pensión de viudedad con la que no le llega ni para comprar el pan.
Yo soy economista de Corpoelé, que era como Endesa en España. Trabajé muchos años, me jubilaron. Hoy en día mi jubilación de ahí es 244 bolívares. Pues nos quedará como, ¿qué será el cambio? No sé, el cambio de ahorita será como 20 euros, algo así, 30 euros. La jubilación del Seguro Social, que también la recibo, son 130 bolívares. O sea, no sé cómo vivir la gente ahí.
Como es insostenible vivir con este dinero, Aura Marina recibe ayuda de su familia, de su cuñada y de su hijo. Pero aún así ha comenzado a compartir piso con Antonio.
La idea de compartir un piso primero es, por no estar uno solo, ¿no? Porque yo llegué a este país, sí, tengo a mi hermana, comparto con ella, a veces estoy con ella, pero quiero independizarme. Y pagar los gastos o pagar un piso sola, pues, me es imposible, pues. La idea de compartir, pues, el compartir gastos, el no estar sola, porque mi hermana, pues, tiene su familia.
Ahora Marina y Antonio son ahora compañeros de piso. Gloria Mejías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gloria es la coordinadora de este programa, que cuenta ya con 20 participantes, y la clave es un equipo que hace seguimiento a esa convivencia. ¿Cómo os disteis cuenta de que esto era una necesidad para vuestro municipio?
Pues básicamente nosotros, es verdad que trabajamos mucho con las personas mayores, tenemos múltiples actividades y sí que es cierto que venían quejándose de esa soledad y que cada vez la luz está subiendo, todo está subiendo, la comida, y que no llegamos a fin de mes. Entonces, al concejal de Servicios Sociales, Antonio Luis Rodríguez, sí que es verdad que se le encendió una bombilla, de las tantas que se le encienden, y dijo, pues vamos a juntarlo, porque eran bastantes, y propuso la idea de juntarlo, de que compartieran gastos, y que luego aparte pues tuviesen una compañía.
Oye, Gloria,
para mitigar la soledad.
Claro, 20 personas ya comparten piso. No sé si la convivencia va bien, marcha bien.
Pues por lo general sí. Sí que es verdad que lo estamos haciendo, en el caso de Antonio y de Aura, lleva mes y medio y le estamos haciendo un seguimiento. Lo principal es hablar con ellos, a ver cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus manías también, que todos tenemos nuestras manías para ver si casan uno con el otro. Sí que es verdad que hay de todo. Por norma general sí que hay buena sintonía. Así que, sin embargo, si se ve que no va bien la cosa, pues se hace el cambio. La cuestión es que estén bien, que estén a gusto y que vaya bien la cosa.
Pues que siga marchando bien, muchos éxitos en general. Yo no sé si hay alguien que esté interesado que puede hacer para ponerse en contacto con vosotros.
Pues si alguien está interesado, con llamando al Centro Municipal de Cultura de allí de Churana de la Vega o al Ayuntamiento, que se pongan en contacto conmigo, que hablen, que pregunten por Gloria o por Luis y comenzamos el proceso sin problema.
Para que termine esto de vivir en soledad. Gloria Mejías, coordinadora de este proyecto, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Mediodía COPE. Feliz Día de la Hispanidad.
Gracias a vosotros.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE con un sonido que hoy hemos escuchado durante toda la mañana. Es el himno nacional que un año más se ha vuelto a escuchar en el madrileño Paseo de la Castellana este 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Festividad de la Virgen del Pilar. Pendientes hasta ahora estamos del Palacio Real de Madrid, donde tiene lugar la tradicional recepción que ofrecen los reyes. Este año, y tras dos años de restricciones, se recupera la normalidad y también, lógicamente, los corrillos. Todo está preparado en el comedor de gala para cerca de 2.500 invitados que previamente saludan a los reyes. Una vez más, y como ya ocurrió el año pasado, el presidente del gobierno ha llegado unos segundos más tarde que sus majestades a la Plaza de Lima, en contra de lo que marca el protocolo. Esto ha retrasado el inicio del desfile, que ha terminado hace apenas una hora. Pedro Sánchez ha vuelto a recibir abucheos tanto la llegada como la salida. A las habituales ausencias, la del lehendakari Íñigo Urkullu y la del presidente catalán Pere Aragonés, se ha sumado la de Carlos Lesmes, tras presentar su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Su cese ya está publicado, por cierto, en el Boletín Oficial del Estado. Hoy es un día de fiesta y se nota mucho en las calles de Madrid. Hemos visto muchas familias, pero también muchos jóvenes, como Adrián, que ha venido desde lejos, en Guadalajara.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si para un día tan especial, pues no.
Esto en Madrid, mientras que en las calles de Zaragoza continúa hasta ahora la tradicional ofrenda de flores en honor a la Virgen del Pilar. Este año, récord de participación tras dos años de restricciones. A lo largo del día se esperan más de 200.000 oferentes que entregan a la Virgen 7 millones de flores.
Bastante ilusionado, la verdad.
Ha ido muy bien.
Muy bien, muy bien. Después de dos años, muy bien, de maravilla.
Ha sido un año bastante tranquilo, la verdad.
Ya debía ganar de este día. Después de todo, la está bastante bien.
Y un dato que hoy en COPE te contamos: el año pasado cada español tiró a la basura 28 kilos de comida. Ahora, con el desorbitado aumento de los precios, muchos aseguran que desperdician menos y que han cambiado su forma de comprar. Ana Bach es profesora de Estudios de Salud.
Usar las sobras, ¿no?, en otras comidas, ¿no?, y de aquí salen muchos platos, ¿no?, desde los canelones, las croquetas que salen de las sobras, la fruta que se está ablandando puede utilizarse para hacer batidos, pasteles cuando se cocina.
En Praga ya está en marcha la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea. Debaten las medidas con las que abaratar el precio del gas. El objetivo, acercar posturas y proponer reformas a la Comisión. Y la inflación desbocada, el impacto de la crisis de los microchips y el aumento de los precios de los combustibles seguramente ya han hecho que te pienses dos veces el hecho de comprarte un coche nuevo. Lo cierto es que hasta septiembre se ha registrado casi un 38% de matriculaciones menos que en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. En total se han vendido alrededor de 600.000 unidades. Ahora el sector vive un nuevo revés, la subida de los tipos de interés, que puede terminar por hundir la venta de coches nuevos. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo enfrenta el sector automovilístico con este panorama este otoño?
Pues Sofía, la verdad es que los concesionarios afrontan un otoño incierto. Al principio el principal problema era la crisis de suministro de semiconductores. El desabastecimiento impedía a los fabricantes satisfacer la demanda que había. Ahora están empezando a ver cómo el encarecimiento del crédito debido a la subida de los tipos de interés está debilitando la demanda. Raúl Morales es director de comunicación de la patronal de los concesionarios Faconauto.
Todo el contexto alrededor de la automoción está empeorando por momentos y desde luego el hecho de que hayan subido estén subiendo tanto los tipos de interés, estamos seguros de que va a ser un motivo más para muchos compradores de desistir de adquirir ese vehículo.
En términos de producción, hay que destacar que en septiembre se ha producido un crecimiento moderado porque han comenzado a llegar más componentes, es decir, microchips, semiconductores, a las fábricas de vehículos.
Así es, ha habido una mayor producción y, por lo tanto, las matriculaciones han crecido en septiembre casi un 13% con respecto al mismo mes del año pasado. Las redes de distribución han podido cumplir con la entrega de pedidos pendientes. Aún así, el sector está lejos de cifras prepandemia. En un año normal suelen vender alrededor de 1 millón, 1 millón y medio de vehículos. Este año las previsiones son mucho menores y desde el inicio del año han ido empeorando. Félix García es director de comunicación de la Patronal de Fabricantes de Automóviles, ANFAC.
La previsión más optimista hablaba de que este año, 2022, se cerraría con 950.000 unidades vendidas. Ahora, nuestra previsión más optimista habla de cerrar el año en 820.000 unidades. La previsión normal estaría en torno a 804.000, 805.000 unidades. La previsión más pesimista estaría en 790.000 unidades.
Es decir, el ejercicio 2022 concluirá con menos de 900.000 unidades vendidas. Es como si a este año le quitásemos un trimestre de actividad. ¿Y qué medidas habría que tomar para disminuir esta incertidumbre?
Desde ANFAC ven necesario olvidarse de los coches de combustión.
Hay una de las palancas que puede servir para paliar esta incertidumbre, que la gente se vea más o menos obligada o condicionada a comprar un vehículo híbrido enchufable o un vehículo 100% eléctrico, ¿no?
En lo que llevamos de este año en España ya se han vendido más de 13.000 vehículos de este tipo. Para poner fin a este problema, desde abril de 2021 están disponibles las ayudas del Plan MOVES, 7.000 euros para turismos y 9.000 para furgonetas. Bueno, nos íbamos antes a Churriana de la Vega para hablar de cómo se puede compartir la soledad cuando uno llega a cierta edad. Es que la soledad es la patología del siglo XXI. Los humanos somos seres sociales y tenemos la necesidad de estar en compañía de otros. En muchos casos, esta sociabilización ni siquiera es suficiente y seguimos sintiéndonos solos. Puede deberse, por ejemplo, a que esas personas son familiares a los que vemos poco o conocidos con los que tenemos una relación demasiado superficial. Quizás por eso la sensación de soledad aumenta con los años y afecta especialmente a nuestros mayores. En España hay 4 millones de personas que viven solas, de ellas la mitad tiene 65 años y a su vez la mitad dice tener sentimiento de soledad. En total, 1 millón de mayores que viven solos y que tienen que convivir con esta pena. La de Carmen es una de ellas.
Yo soy sagitaria. Mi marido era al contrario, me regañaba porque decía, tú te vas demasiado.
Carmen tiene 90 años, es de Granada, nunca tuvo hijos y su marido, por desgracia, murió hace unos años. Aquello le supuso un mazazo emocional terrible, como te puedes imaginar, porque se sentía sola y es algo normal. Estuve viviendo con él todos los días durante 42 años.
Y claro, yo me quedé muy triste y entonces pues dijeron, lo mejor es que se vaya a una residencia porque aquí es que se va a morir de verdad. Todo el día en mi casa, nada más que con el camisón puesto y no tenía ganas ni de televisión ni de nada.
Su familia lo intentó todo para animarla. Siempre estuvieron con ella, pero no fue suficiente. Los médicos dijeron que Carmen estaba pasando por una depresión. La solución que encontraron para ella fue encontrarle una residencia donde estuviese en compañía de otras personas de su edad. Y le encantó la idea. Desde el primer día tiene dos citas diarias que no quiere perderse. La de la pintura y la de la misa diaria.
Pues yo siento, empiezo por un sitio y por otro. Y yo voy haciendo las cosas Como a mí me parece. Uno está más mejor, otro está peor. Pero bueno, yo siempre.
Eso es arte.
Eso es arte, claro. Porque como yo ya no veo cosas ni nada, digo, bueno, pues alguna cosa tengo que hacer.
La historia de Carmen es una de las que aparecen en la campaña Monólogos de la Vida Misma, una iniciativa de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios que pretende sensibilizar sobre la soledad de nuestros mayores a través de historias, de testimonios en primera persona. Lo explica la responsable del área de sensibilización de esta institución, es Diana Casillas.
Nace con la voluntad de visibilizar esta pandemia silenciosa, especialmente en personas mayores. La campaña quiere ser una semilla pues, para despertar conciencia social, ¿no?, y llevar esta realidad fuera de las paredes donde las personas lo sufren y de alguna forma contribuir a transformar estas realidades.
Manu Torralba, buenas tardes.
Hola Sofía, ¿qué tal?
Una campaña compuesta por entrevistas en vídeo y viñetas que cuentan las historias de estos mayores y que van dirigidas a los jóvenes, porque es importante sensibilizarnos sobre esta realidad, es importante animarnos a realizar pequeños gestos. ¿Qué podemos hacer los jóvenes y los que no son tan jóvenes? Pues para ayudarlos.
Pues pequeñas acciones que granito a granito pueden revertir un sufrimiento que cada vez es más común en nuestros últimos años de vida. Te repito el dato, Sofía, 2 millones de mayores viven solos en España y la mitad reconocen sentir esa gran soledad. En San Juan de Dios hay diferentes programas de acompañamiento a mayores, voluntarios repartidos por todo el país y ahora además esta campaña de entrevistas e historias que va dirigida a los más jóvenes para invitarlos, por ejemplo, a pasar más tiempo con sus abuelos o a hacer voluntariado.
Vamos a conocer uno de estos proyectos en los que se puede participar como voluntarios, tanto por parte de jóvenes como de no tan jóvenes. Voy a presentarte a Jordi Ramón, es enfermero, especialista en salud mental en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona.
Creo que actualmente estamos en una sociedad muy individualizada y que la pandemia ha agravado mucho más esas situaciones. Hemos perdido toda la parte afectiva.
El tratamiento médico más habitual para las personas que se sienten solas es la receta de medicamentos.
Etiquetar y medicar, como dice Jordi, pero él piensa que lo que se necesita en realidad es pasar más tiempo con ellos y darles un trato más humano. Y eso nos beneficiaría a todos, tanto al enfermo como a los sanitarios, la familia y a la sociedad.
Necesitamos urgentemente un cambio de modelo, mejora la escucha de sus necesidades, les damos esos lazos que le animan a la vida, a la familia, porque están mucho más acompañados y creo que a nivel de social es importante porque baja la lista de espera, baja el nivel de toma de fármacos, damos respuesta a uno de los problemas más importantes de la salud pública de los próximos años.
La situación en cuanto al sentimiento de soledad es preocupante. Durante la pandemia se ha duplicado entre los mayores de 65 y entre los jóvenes se ha multiplicado por 4. ¿Pero ha habido algo positivo en este tiempo? Jordi Ramón piensa que sí, que ha aumentado en la sociedad la conciencia sobre este problema. Muchas personas han sabido estar a la altura y acompañar a los que lo necesitan. Y en las políticas también se ven avances que animan a ser optimistas.
Hace un tiempo en una entrevista me preguntaban, si tuvieras que ponerle un color a la soledad, ¿qué color le pondrías? Y recuerdo que dije el negro. Ahora actualmente, si me volvieran a preguntar, posiblemente diría el verde. Ya tenemos dos ministerios de soledad, uno está en Reino Unido, otro está en Japón, y hay países que están por la labor de hacer un ministerio de soledad.
En San Juan de Dios, Jordi lleva 10 años participando en grupos de acompañamiento a personas que se sienten solas. En la actualidad ayuda a más de 100 pacientes, a los que en lugar de etiquetar y medicar, como te decía antes, ahora ayuda a trabajar la parte social y emocional. Porque, al fin y al cabo, esto es un problema de sociabilización.
Sí, lo primero que se encuentran los médicos cuando estas personas van a consulta es que se sienten solas porque han perdido el vínculo con las personas y también con las cosas que más les gustan en esta vida. En San Juan de Dios lo que hacen es darles una hoja en blanco para que escriban 3 o 4 actividades que les hacen feliz y ahí entran en lo que ellos denominan un grupo de soledad.
Entran en un grupo de WhatsApp donde estamos todos y donde la gente va proponiendo actividades y donde vamos, ¿no? Creo que eso ha sido fundamental durante la pandemia porque hemos estado siempre conectados. Vamos trabajando habilidades relacionales, vamos trabajando miedos, vamos trabajando inseguridades. Hacemos un grupo que sea divertido, es un grupo abierto donde todo el mundo que tiene una situación de soledad puede entrar en el grupo.
Y que sepa, Sofía, que este programa ha demostrado que estos grupos les hacían sentir menos solos y mejoraba su salud, tanto mental como física. Iban menos al médico y necesitaban menos fármacos, tanto ansiolíticos como analgésicos.
Mens sana, corpore sano. Cuando se mejora la salud mental, mejora la salud física. Gracias, Manu.
Hasta luego, Sofía.
Esta institución tiene en España más de 1,000 voluntarios trabajando con personas mayores, una pieza fundamental para el tratamiento de estas personas que se sienten solas. Ellos acompañan a los pacientes pacientes que están en los hospitales los visitan en sus casas una o dos veces por semana y los llaman por teléfono. Nos lo explica una trabajadora social, Aurora, de Sevilla.
Se hace una valoración de las necesidades, que lo hacemos las trabajadoras sociales, y se establece un cuadrante de llamadas dependiendo de la situación de cada uno. El objetivo principal del voluntariado es combatir la soledad y el aislamiento social.
Deberíamos estar un poco más pendientes de ellos entre todos, porque la mitad de las personas que viven solas en España son mayores de 65 años y la mitad de ellas reconocen sentirse solas, lo que afecta, lógicamente, como estamos hablando, a las saludes psicológica y física. Un colectivo especialmente vulnerable que ha sido, por cierto, el que más ha sufrido durante los años de la pandemia. Llegamos al momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa Francisco ayer en Roma, 60 años después del comienzo del Concilio Vaticano II. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. Ayer el Papa pronunció una apasionada homilía sobre la Iglesia en el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. En aquel acontecimiento, ha dicho Francisco, la Iglesia se redescubrió como misterio de gracia generado por el amor. Se redescubrió como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo. La primera invitación que nos dirige hoy el sucesor de Pedro, 60 años más tarde, es precisamente mirar la Iglesia ante todo desde lo alto, porque ella viene de Dios, y si no, ¿a quién le importa? Frente a esta mirada, Francisco denunció que ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo que añora un mundo pasado, son pruebas de amor, sino de infidelidad, porque anteponen los propios gustos y planes al amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro cuando le confió la guía de esta barca. Demasiadas veces después del concilio, los cristianos se han empeñado en desgarrar el corazón de su madre, prefiriendo ser progresistas o conservadores, en vez de reconocerse hijos humildes y agradecidos de la Santa Madre Iglesia. Un rasgo distintivo de la Iglesia es la alegría, porque en ella domina la conmoción y la gratitud por el don de Dios, no los enfados porque las cosas no van como le gustaría a cada uno. Señor, enséñanos a mirar alto, a mirar la Iglesia como la ves tú, pidió ayer Francisco. Condúcenos fuera de los recintos de nuestra falsa seguridad y líbranos del engaño diabólico de las polarizaciones. En el concilio, la Iglesia redescubrió el río vivo de la tradición con mayúscula, sin estancarse en las tradiciones con minúscula. Redescubrió también que no existe para contemplarse a sí misma, ni para ganar espacios de poder, sino para servir al mundo llevándole el amor de Cristo, el único que salva.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso. Es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el Mundo, República Dominicana, el viernes por la noche en 13.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 1:48 de la tarde, con el estómago nos empieza a dar guerra, ¿eh? Vamos a entrar en un bar. Es un bar cualquiera, un bar de, por ejemplo, nuestro barrio, de nuestro país. Sea donde sea, hay un momento obligado que no va a faltar, porque malo es si sucede. Es este.
Jefe, ¿me trae la cuenta, por favor?
Pedir la cuenta es algo que cualquier cliente normal hace todos los días en todos los países del mundo. A muy pocos se les ocurre salir del bar o del restaurante sin pagar lo que se debe. Ahora bien, como un complemento a la cuenta tenemos la propina. Y aquí la cosa cambia, ¿eh? Aquí hay muchos que deciden saltarse ese paso que en España no es obligatorio, es voluntario. Además, con la caída del uso del dinero en efectivo, la propina es una costumbre que poco a poco va perdiendo fuerza, especialmente entre los clientes más jóvenes que no suelen llevar cash, dinero en efectivo. Decíamos que la propina no es algo obligatorio en España, pero sí lo es en muchos países de nuestro entorno, y sobre todo en Estados Unidos. La novedad es que en su capital, en Washington, se están planteando eliminarla a la hora de pedir la cuenta. Es como romper con una tradición. Alguien acostumbrado a dejar propinas en los bares de Washington, yo creo que es nuestro corresponsal, Juan Fierro. Juan, buenas tardes. Buenos días para ti.
Buenos días, buenas tardes, Sofía.
¿Por qué es obligatoria la propina allí, en Estados Unidos?
Bueno, primero hay que decir que está en Washington el próximo mes de noviembre, coincidiendo con las elecciones, los ciudadanos de Washington van a poder votar lo que se llama la Iniciativa 82. Y esa iniciativa es para suprimir las propinas en los restaurantes. Los camareros en Washington ahora mismo, porque esto en principio solo se va a celebrar en Washington y en una pequeña localidad en Portland, en Maine. Los sueldos de los camareros son muy bajos. Ahora mismo un sueldo de un camarero firma un contrato en Washington por un sueldo de $5.35, cuando otros empleos el sueldo mínimo es de $16.10. ¿Qué pasa? Que el camarero sabe que a esos $5.35 por hora se le va a sumar una cantidad muchísimo más importante de propinas. El Ayuntamiento de Washington quiere asegurarles un sueldo fijo mayor, que no tenga ninguna variación, pero los camareros y también los propietarios de los restaurantes se oponen, porque dicen que bueno, que si les tienen que dar un sueldo mayor a los camareros, eso va a repercutir en los precios que tengan que pagar los clientes directamente y va a subir el precio general, ¿no?, de la comida o de la bebida que se sirve en ese restaurante. Es un debate prácticamente sin fin, ¿no?, en los Estados Unidos, el debate sobre la propina. Fíjate que aquí en Washington esta misma iniciativa se votó ya en el año 18, uh-huh. En el año 2018 se aprobó por un margen del 55% de los votos, pero luego el ayuntamiento decidió no aplicarlo por la presión de los camareros. Veremos qué pasa en esta ocasión, y también habrá que tener en cuenta que el último, el que manda, el que dice la última palabra sobre los presupuestos de Washington, no es el ayuntamiento, sino que es el Congreso, y veremos qué dice el Congreso al final, que es el que tiene la última palabra.
Oye, y si no dejas propina en un restaurante, ¿qué te pasa allí, Juan?
Que salen detrás tuya, vamos, por supuesto, salen detrás tuya y te recuerdan amablemente que tienes que dejar propina, aunque como tú decías, ¿no?, ahora que se paga prácticamente todo con tarjeta, ya en el ticket de la tarjeta cuando pagas algo viene el total de la consumición más opciones para la propina, que ya van del 12, 15, 18, 20, incluso hasta el 25%, ¿no? Y ahí ya te dice cuál es el tanto por ciento y cuál es la cantidad que significa ese tanto por ciento que tienes que añadir a la cuenta final de tu consumición, porque si no, como te digo, salen detrás de ti.
Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, gracias y feliz día.
Gracias, igualmente.
Bueno, esto de la propina es un habitual en todo el mundo, pero hay matices dependiendo de los países. Vamos aquí a suelo europeo, a nuestros vecinos. Hemos preguntado a Eduardo, es italiano.
La propina no es tan común en Italia. Creo que es más común entre la gente de edad y mucho menos entre los jóvenes. Por ejemplo, a menudo mi abuela solía dejar propina, pero yo creo que no he nunca visto un amigo dejarla.
Vamos a ver qué sucede en Alemania. Ubaldo Valverde es encargado del Colmado, un restaurante español en Berlín. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Feliz Día de la España de Berlín.
Muchísimas gracias. ¿Allí en Alemania es obligatoria la propina? Sitúanos.
No, no es obligatoria, pero sí que hay una costumbre muy arraigada de dejar hasta un 10% de la propina. Un poco la mentalidad de todos los clientes alemanes es que se debe dejar un 10% de la propina. Luego, esto en la práctica no es siempre así, porque bueno, nosotros en nuestros dos restaurantes lo que venimos viendo es que más o menos se suele dejar alrededor de un 7%. Un 7% de la cuenta.
Un 7%. Oye, ¿y cómo se suelen portar los clientes? ¿Se portan bien?
Sí, sí, los alemanes suelen cumplirlo bastante y ser generosos. Ya te digo que más o menos entre un 7 y un 10% suelen dejar. Pero sí que es verdad que cuando no dejas propina, pues los camareros suelen mirar mal al cliente, es decir, ¿qué pasa? Y hasta el punto de preguntarles qué ha pasado, el servicio no ha sido bueno, porque es bastante arraigado.
Bueno, pues que sigan lloviendo las propinas, ¿eh? Y cuantas más mejor. Ubaldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día festivo aquí en Mediodía Cope.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues por eso te estamos preguntando hoy en el Mediodía Cope. ¿Eres de las personas que dejan propinas en los restaurantes? ¿Trabajas en hostelería y la gente te suele dejar propinas? ¿Notas que ahora dejan menos que antes? ¿Ha bajado con la crisis? Puedes dejarnos tu mensaje y tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000. Mariano es uno de los oyentes que nos ha dejado un mensaje desde Santander.
Muy buenas, Marino Santander. Pues la verdad es que cae menos restaurantes. Si hay alguno que lo deje, ya muy pocos. No soy habitual ya de ello, ¿eh? No me siento como para dejar propina, simplemente porque la atención es bastante más fría. No es como hace años, que igual era más cercana y más tradicional. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.
Pilar es otra de nuestras oyentes. Ella tampoco es muy fan de esto de las propinas.
Pues mira, yo no soy de la gente que deja propinas. Pero vaya, si tengo que hacerlo, tampoco me importa. Aunque no me gusta, Dejo poquito, no me gusta. Pero claro, comprendo que si yo fuese camarero o dueño de un bar, pues me gustaría que me dejasen. Tampoco le encuentro mucho el significado, porque todo el mundo trabaja y a mí no me dejan propinas en mi trabajo.
Pues tú eres de las personas que dejan propina en los restaurantes. Si trabajas en la hostelería, la gente te suele dejar más o menos propinas que antes. Puedes seguir contándonoslo en nuestro número, en el 637-230000, porque queremos escucharte aquí en Mediodía Cope. Seguimos, enseguida llegamos a las 2 en punto de la tarde, la 1 en Canarias. Actualizamos noticias en este día de fiesta nacional, en este día también del Pilar. Felicidades, por cierto, si así te llamas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
13 vuelve a salir de viaje para dar a conocer el trabajo de personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor.
Poner toda nuestra buena voluntad y energía para que ellos sean felices.
Porque nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
¿Cómo ayudar a las familias más vulnerables?
Misioneros por el Mundo, República Dominicana, el viernes por la noche en 13.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, os traemos a Laura. Y ya veréis por qué. Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
Del 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ingenio. Facultad para descubrir o inventar.
¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.